Después de varias semanas, nos reencontramos con la tertulia de los viernes acá, en Estudios Centrales, quietitos.
He vuelto a la casa, qué agregado.
Qué comodidad, ¿no? Extrañábamos este ambiente.
Podríamos cantar aquello de otra vez, ya vuelto al barrio, que te veo, ¿no?
Carlos Maggi, buen día.
Buenos días.
Mauricio Rosenkopf, ya lo escucharon, buen día.
Aquí vengo de pasar revista a los premios.
¿A los premios? Pero están ahí acumulándose en...
Eso, hay que ir a mirarlos.
Seguro, vamos a hacer una colecta acá, decimos que comprar un frasquito de brazo. ¿Existe el brazo todavía? Eso,
sí.
Para limpiar los metales.
Por supuesto que ustedes son partícipes de esos premios, ¿no? Uno de ellos es a la tertulia, las tertulias, por su aporte a la libertad de expresión del pensamiento. Bueno, el otro, el premio Iris, es al programa como tal. Así que, felicitaciones.
Entre todos.
Juan, buen día.
Buen día.
Matilde, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Empezamos, ¿les parece? Vamos a cederles el protagonismo ahora a los oyentes, porque recién escuchábamos la imaginación desbocada de Mauricio, ¿no? ¿Qué tal si ahora nos enteramos de cómo andan de la imaginación aquellos de nuestros oyentes aficionados a la narrativa, los que se entusiasman cuando nosotros les proponemos temas para escribir cuentos? Vamos a conocer los resultados del concurso de cuentos breves de esta tertulia, el sexto llamado de este año, el mes de septiembre, cuando la invitación había sido a escribir cuentos con la consigna Tiempo de Lecciones, cuentos de lecciones. Un tema más o menos cantado en estos meses que estamos recorriendo de la campaña electoral. ¿Cómo vio el jurado el nivel de los trabajos que se presentaron? ¿Qué dice el doctor Maggi?
La verdad es que el tema entusiasmó muchísimo más de lo que yo esperaba, y el nivel de escritura también. Es decir, es uno de los puntos altos. Siempre la cosa general tiene una subida, una bajada. Hoy es un día culminante. Aparecieron muchas cosas especiales. Y sobre todo, una cosa que me llamó muchísimo la atención, un conjunto de cuentos sobre la votación del... plebiscito
del año 80,
el nonazo, ¿sí? Famoso, ¿no? Que no ni no. Hay cuentos emocionantes, todos sobre ese momento, vividos por gente que la cuenta ahora, y son documentos formidables, ¿no?
Sí. De nuevo aparece aquello que se ha dado en otras ocasiones, cuentos hasta por ahí nomás, muchos de ellos son memorias, ¿no?
Sí,
memorias.
Pero lo que demuestra es que si se piensa en las elecciones, lo primero que aparece es ese día de ese momento en el cual, entre el miedo y la desesperación, no se sabía lo que iba a pasar. Fue un momento de una... ¿qué va a pasar si le ganamos la elección a la gente que está en el gobierno?
A la dictadura, nada menos.
A la dictadura, claro, ¿no? Y a mí me resulta muy emocionante. Son documentales y son muy emocionantes, son muy buenos cuentos.
Empecemos ya mismo con los reconocimientos y, como siempre hacemos en el primer paso del ritual, corresponde que demos a conocer los seudónimos de los que estuvieron entre los nominados, que en esta oportunidad fueron 8. Se enterarán cada uno de ellos por estos nombres que voy a dar ahora: Amor Profundo, Apolodoro, Bohemio Vagabundo, Borgero, Cato, Morgana Yorugua, Obligado y Yacaré. Hay gente muy creativa para inventar el seudónimo, ¿no? Ya ahí nomás empieza bien. Bueno, felicitamos a todos ellos. Pero ahora corresponde que empecemos a escuchar cuentos. Los que vienen ahora son los relatos preferidos por los integrantes del jurado. Hacemos siempre esta aclaración. Estos cuentos que ahora vamos a poner al aire son los que cada uno de los miembros del jurado individualmente eligió como su preferido, así que no necesariamente tienen por qué estar entre los nominados. El que va en primer término es el que seleccionó Matilde, el título La Última Elección y el seudónimo de su autor, Amor Profundo.
Para Esther, el mayor de sus nietos fue siempre el preferido. En 45 años nunca faltó en el cumpleaños de Pablo la torta con frutillas y chantilly de su abuela. Pero ese año fue especial. El domingo siguiente había elecciones nacionales y Pablo le dijo: quiero que esta vez sí votes a mi candidato, Abu. El domingo Pablo pasó temprano en su auto a buscar a Esther, que con más de 80 años y muy enferma casi no podía caminar. Abu, te puse la lista en la cartera. Gracias, amorcito. Yo entro contigo, Abu. No, mi vida, todavía puedo sola. Esther entró lentamente, se sentó, sacó de su cartera la lista que le había dado su nieto y la depositó con cuidado en la mesa donde estaban las listas del candidato de Pablo. Después sacó de entre sus ropas otra lista, la introdujo en el sobre de votación y lo cerró. Salió, caminó erguida hasta la mesa y empujó el sobre dentro de la urna. La lágrima que cayó por su mejilla, nadie lo notó.
Matilde, contanos por qué lo elegiste.
Lo elegí porque me parece que es una expresión de una cosa que todos conocemos, que son estas señoras mayores que sí saben lo que tienen que hacer el día de elecciones. Que no las engañe ni el nieto, ni el candidato, ni el que está recogiendo votos por el barrio. Entonces sabe cómo hacer y no chocar, además. Hizo lo correcto. Devolvió la lista a la pilita de los candidatos del candidato del nieto, y después hizo lo que quería, como corresponde. No es el único cuento en ese sentido, hay algún otro, pero me parece entrañable y muy significativo.
Quizás, en este caso, lo que estaba de por medio no era un engaño, era el amor, ¿no?
Sí, claro.
El amor del nieto que le pedía un favor, pero no hubo caso.
No.
Y redondea el hallazgo del título, redondea el sentido del cuento. Hay un amor profundo.
Claro. Sí.
Tú te diste cuenta que era blanca la mujer, ¿no?
No me di cuenta, ¿no?
Bueno, bromas aparte, ¿quién está detrás de este seudónimo, Amor Profundo? Eduardo Casas, así que a él entonces lo saludamos. Y seguimos, vamos a no perder el ritmo, porque ahora corresponde escuchar el cuento que eligió Mauricio. Este venía con el seudónimo Yacaré, y el título era El Edil Pérez.
El hombre se le vino caminando de adentro del monte, y si bien al principio lo desconoció, se asombró de ver al Edil Pérez en la ruina, sin la 4x4 en medio de las estancias. Acomodó su cuerpo en la portera como para decirle lo masticado durante 5 años. Pero Pérez se adelantó y pidió perdón por las mentiras. Reconoció que el trabajo para su hijo era ocurrencia del momento, que se había olvidado de él, así como le dejó las listas, y que ya no podría pagarle las ovejas que le había quedado debiendo. Cuando el edil lloró rogando perdón, el vecino aflojó, lo palmeó y le dijo: quede tranquilo, la cuenta está saldada. De los ojos sufridos de Pérez resplandeció un poco de paz. Entonces saludó y se fue caminando por donde vino, hundiéndose en la oscuridad del monte. Cuando llegaron las camionetas unos días después, al vecino no se le había ido el asombro, y así como se bajó el candidato, le contó lo ocurrido. Pérez, contestó de sonrisa boba, imposible, si murió el mes pasado.
Buenísimo, dice Juan, pero el que lo eligió fue Mauricio, a ver por qué.
Seguro, primero que está muy bien escrito, y además es la tradición del alma en pena. Digamos, el detalle que Pérez aparezca sin la 4x4 y desde el monte, viene a pedir el perdón que las almas en pena piden para volver a su territorio de la post-mortem. Y está contado con precisión, con delicadeza, y esa vueltita final. Y recién entonces, estoy seguro que cuando llega la frase final, se dan cuenta que Pérez salga del monte y se pierda otra vez en el monte, no es para un viviente.
¿Quién es Yacaré? ¿Quién está detrás de ese seudónimo? Miguel Ángel Olivera Prieto. Felicitaciones a él. Y seguimos. Ahora con el cuento que eligió Carlos. Este tiene el título Voto Secreto y el seudónimo de su autor es Cato.
Vittorio salía de votar en la escuela número 9 y pasó frente a la comisaría. La cuca, el apócope de la cucaracha, el comisario colorado como sangre de toro, lo atajó. ¿Y Vittorio? ¿Votaste? Sí, comisario, voté. ¿Y por quién? Por los blancos. Marchá pa' adentro. No sabés que el voto es secreto. Y lo encaró hasta el lunes.
Carlos, contanos.
Es un chiste bien llevado y muy característico, además. Bueno, tiene un fondo real, es decir, los abusos de la autoridad sobre la inocencia de los votantes. Y a mí me gustó mucho, es breve, no pierde tiempo en nada, está bien escrito.
¿Habrá notado las habilidades de Carlos como decidor de cuentos, en este caso utilizando un tono de tierra adentro, ¿no?
Sí, Machepresa.
¿Eh? Así es.
Te divertiste leyéndolo, me parece.
Claro. Claro.
Además están en la línea de Juseca, de Wimpy.
Claro.
Y además van ganando los blancos, porque si la que votó con Matilde era blanca y acá votan los blancos, van ganando.
Bueno, ¿quién está detrás de este seudónimo Cato? El nombre es Juan Carlos Juele. Así que vaya el saludo para él. Cerramos esta ronda escuchando el cuento que eligió individualmente Juan. Este no traía título y el seudónimo de su autor, Apolodoro.
Escuchaba el tintineo de las copas, conversaciones y risas de los comensales. El banquete era la excusa del encuentro y el placer. Finalizado, se retiraron a los divanes del pensamiento y Fedro propuso el tema elecciones. Pero nadie acertaba con el personaje que pudiera organizar la república. Ya amanecía cuando Sócrates, con su sabiduría, propuso: esto me huele mal y hemos bebido demasiado. Dejémosle la decisión a los dioses. Dejémosle la decisión a los dioses. Dejémosle la decisión a los dioses. Dejémosle la decisión a los dioses.
Wow. Acá cambiamos por completo el tono, ¿no?
Exactamente. Una de las cosas que más me gustaron es que este cuento no tiene nada que ver con las elecciones nacionales y con nada de eso. Esto es un diálogo apócrifo de Platón, clarísimamente. El fragmento de un diálogo apócrifo de Platón. Entre otras cosas porque cita a Fedro, al Simposio, a la República y al propio Sócrates. Es decir, es un disparate desde el punto de vista de hacer un diálogo apócrifo. Pero es más disparate todavía con la respuesta.
Claro.
Es decir, la respuesta es que la república resuelve que entonces tiene que ser una obra divina y no una obra de los ciudadanos. Es decir, es una contradicción completa. Eso fue lo que me encantó de esto. Es decir, un tema sobre las elecciones que termina rechazando las elecciones.
Lleno de sutilezas, ¿no?
Sí.
Para avesados. Para lectores atentos.
Bueno, pero está bien, yo creo que está bien fomentar que haya cuentos diferentes.
Claro, es un cuento. Pero es la primera vez que se ve a Sócrates en copas.
Probablemente, ¿no? Bien, ¿quién está detrás del seudónimo Apolodoro? Mirta María Mondelli Di Matteo. Así que para ella va entonces este aplauso. Y llegamos ahora al turno de los finalistas. Estos que vienen ahora son los tres cuentos que recibieron más votos del jurado. Estos son los premiados, en definitiva. Empezamos con el que quedó en tercer lugar. Este cuento vino con el título La primera vez. El seudónimo era Crisa. Lo escuchamos leído por Jorge Muniz.
El nefasto periodo me sorprendió justito a los 17. Todas mis expectativas juveniles, mi inexperiencia que pugnaba por participar, polemizar, manifestar y cambiar el mundo, quedaron truncas. En aquel pueblo del interior, día a día, con asombro, veíamos destituir a nuestros profesores y detener a nuestros compañeros más audaces. Así nos hicimos hombres y mujeres, con familia, con trabajo, con heridas y temores. Y llegó 1980. Nos tocó trabajar en un circuito y con el corazón anhelante y la esperanza intacta, marchábamos tempranito hacia la escuela rural. Sabíamos que la lucha era despareja. Era la madrugada. De regreso a casa, en el terraplén de la vía, me encontré con mi hermano. En silencio nos dimos el abrazo más hondo y contenido de la vida. Él también había votado por primera vez.
De pronto me anticipo porque el tenor se mantiene. Y una vez más voy en la línea del pensamiento del pibe. Y quería agregar algo en particular. La forma en que marcó a la ciudadanía uruguaya la temática del voto de no durante la dictadura.
Es impresionante.
Pero además quería rescatar el espíritu que aún se mantiene y que creo que no se va nunca más. Que por encima de todo, quienes hayan escrito los cuentos con ese espíritu, aquel acontecimiento nos está diciendo que estamos todos en la misma línea.
Sí, es una cosa extraordinaria que cuando al barrer se piensa en las elecciones, lo primero que se ataca emocionalmente sea este hecho. El haber derrotado a una dictadura pacíficamente es un ejemplo mundial, además, extraordinario, ¿no? Y sobre todo el sobresalto de no saber qué iba a pasar si se ganaba, ¿no? Que todos lo vivimos.
¿Quién es la autora? Porque detrás de este seudónimo hay una mujer. Bueno, Cristina Salles. Cédula de identidad 3445565-3. Felicitaciones. Seguimos avanzando, nos acercamos al final. Ahora escuchando el cuento que quedó en segundo lugar. Vino con el título La pregunta, el seudónimo Edelweiss, y lo lee Gabriela Simone.
¿Llegaría el día? Llegó. A los integrantes de las mesas electorales se sumó la custodia militar. Pasaban los votantes. ¿Qué pasaría afuera? Las visitas de delegados de la Corte Electoral no nos transmitían lo que estaba sucediendo en las calles. El escrutinio mostraba 3 votos observados. La delegada vocal nos despide, agradecida de no ser quien intente entregar la urna en el Palacio Legislativo. En el ómnibus militar nos mirábamos tensos. Horas esperando en la escalinata. La urna va de los brazos del presidente a los del secretario. El soldado nos acompaña. A pesar de ser cientos de personas, se oye el avance de los pasos. Amaneciendo, llego a mi casa. ¿Habré hecho bien en votar el no como voto observado? ¿Para qué corrí el riesgo de ser declarada profesional universitaria en disponibilidad teniendo hijos a cargo? La La seguridad del sistema electoral uruguayo nos hizo libres. El recuerdo de aquel domingo de noviembre de 1980 aún estremece.
Señores, señora, los escucho.
Ah, tremendamente emocionante.
Es muy bueno este silencio, ¿no? Es muy bueno y muy significativo.
Sí, además recupera lo más importante de lo que fue el no, que es que el sistema electoral uruguayo está por encima de los sables y los fusiles, ¿no? Cosa que es increíble, ¿no? El triunfo verdadero fue del sistema, ¿no? Claro. Fue del mecanismo que hacía que no hay manera de trampearlo, ¿no?
Ahora, más allá de la historia, justamente me llama la atención esa frase puesta sobre el final, cerca del final del cuento, ¿no? Porque es como un latigazo y se sale de... No sé, ustedes saben de técnicas narrativas. Eso no es narración, es como un editorial metido ahí, ¿no? Exacto. La seguridad del sistema electoral uruguayo nos hizo libres, ¿no?
Teníamos a toda la oposición preparada para denunciar el fraude, toda la oposición en el extranjero. Ajá. Los exilados tenían todos los mecanismos para denunciar el fraude y salimos así limpitos.
¿Qué ibas a decir, Mauricio?
Hay una cosa que tú decías, quería... la presencia de la memoria en todo esto. En realidad, los cuentos nacen a partir de la memoria. Hay un consejo de Horacio Quiroga en el Decálogo, donde recomienda que nunca escribas un cuento en una anécdota, en una historia, en caliente, cuando la estás sintiendo, sino que la dejes decantar y la recuerdes. El recuerdo de toda una generación que participó en esto, pero con un hecho valiente y militante, digamos, eso ya queda en las tradiciones familiares y en la mejor historia electoral de este país.
Si yo quisiera decir una frase que he repetido muchas veces, pero que me gusta decirla. Los militares se fueron del poder no por vencidos, sino por convencidos. Y esa es nuestra manera, nuestro estilo.
¿Quién es Edelweiss? ¿Quién estaba detrás de este seudónimo? Blanca Parrillo. 820.799-7, esa es la cédula de identidad. Y ya estamos en la culminación. Llegamos al ganador. Vamos a escuchar el primer premio de esta sexta etapa 2014 del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. Es para el cuento Diamela, o mejor dicho, que vino con el seudónimo Diamela. El título, Silencio ensordecedor, y lo lee Gabriela Simone.
Corría el año 1980. Difícil época en la que una palabra podría alcanzar para terminar en tragedia cualquier destino. Los que gobernaban, o más exactamente, los que usurpaban el gobierno, muy seguros de sí mismos, dieron la posibilidad de un plebiscito. Y el día llegó. Después de depositar el voto en la urna, una a una transcurrieron las horas más lentas que de costumbre, hasta que, mientras el sol se escondía en el horizonte, en locales cerrados comenzaba el recuento de votos. La ciudad permanecía en silencio y, esperanzada, sonreía hacia adentro. En esa fecha yo tenía pasajes para viajar a Salto. Cuando llegué con mi familia a la terminal de Onda, encontramos mucha gente, casi todos con una radio a transistores pegada al oído y un grito mudo vibrando en el pecho. Cuando llegó el momento de partir, los viajeros subimos al ómnibus sin pronunciar palabras. Ni siquiera nos atrevíamos a intercambiar sonrisas. Estoy segura, esa noche nadie consiguió dormir.
Bueno, y se completó entonces la terna. Los tres cuentos ganadores tenían el mismo
tema.
Bueno, pero ustedes son los responsables de que eso haya sido así. Ustedes se volcaron hacia estos tres.
No nos volcamos, no lo conversamos, no lo acordamos.
Salieron solos.
Coincide además que el espíritu y el estilo de cada uno de estos cuentos es acreedor, independientemente de la temática, del lugar que ocupan en el escalafón de los premiados. Pero estuvo presente en la cabeza de todos el comentario de que esa elección es una elección que marca un hito en la historia del país.
Nosotros hicimos un poco de clima el día anterior para ese sí, episodio. Contamos, lo nombramos varias veces.
Sí, claro, contamos, yo me acuerdo que conté la historia.
Y yo quiero agregar algo. Los dos premiados, los... tienen nombre de flor, tanto Edelweiss como Diamela son nombres de flor, ¿no?
Ahora, podría preguntarse por qué este en particular es el que termina ganando. ¿Qué le encontraron?
Desde el título mejor escrito, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
El título juega muchísimo.
Sí, tal cual.
Un silencio ensordecedor, y así fue, ¿no?
Sí, el título es lo más expresivo.
Está muy bien escrito el cuento, y es para mí el más emocionante de los tres.
Claro, es otro de los que tiene esas pinceladas de historia personal, de historia familiar, de historia en primera persona, ¿no? Por ejemplo, con esa parte, con esa situación que vive el autor, la autora, de tener que ir a tomar el ómnibus de Onda cuando todavía no se conocía el resultado del plebiscito, ¿no? Y encontrarse con que todos allí en la terminal, acá en la Plaza Cagancha, estaban con una radio a transistores pegada al oído.
Y con el detalle de que el Ministerio del Interior llegó un momento que clausuró todas las transmisiones.
Exacto.
Y hubo silencio de radio como durante dos horas, hasta que se animaron a anunciar, ¿no?, el resultado.
Impresionante, sí.
¿Quién es Diamela? ¿Quién es la autora del cuento que termina ubicado en primer lugar? Se llama Hilda Villar. Y su cédula es 700.205-5.
Es generacional.
Una cosa quiero agregar.
Diga el
Las
presidente.
Las ciudadanas son muy valiosas en una buena república.
Exacto.
Estás hablando a raíz de las discusiones de estos días sobre... ¿cuál debe ser la participación de las mujeres en los cargos de gobierno?
Ahí las estamos viendo.
Las tres son mujeres, ¿no?
Claro.
Los tres primeros lugares mujeres, los tres primeros lugares cuentos relacionados con el plebiscito del año 1980. ¿Y qué ibas a decir? No,
dos de ellas flores blancas.
Ah, bueno, dos de ellas flores blancas. Matilde se emociona por dos razones, en todo caso por tres o por cuatro. Está muy emocionada. Y varios de nuestros oyentes también, ¿no? Varios, fíjense el mensaje este, por ejemplo, dice: por suerte estoy solo y nadie me ve.
Tal cual.
Pero sepan que saco el pañuelo para sacar las lágrimas de la emoción que comparto con ustedes. Y hay varios que van por ese mismo lado, ¿no? Tocaron una fibra muy íntima estos cuentos.
Pero fíjate vos la profundidad del sentimiento, sobre todo en Matilde, que ahora que cesó la transmisión sigue con los auriculares puestos.
Tienes razón.
Bueno, entonces, ¿qué se llevan los ganadores de esta edición? El primer premio, una estadía por dos noches para dos personas en el Hotel La Capilla de Punta del Este. El segundo premio, una estadía por una noche para dos personas en el mismo Hotel La Capilla de Punta del Este. Y el tercer premio, una cena valor 2.500 pesos en la Casa Violeta. Los tres finalistas, además, reciben, como es costumbre, dos libros cada uno de Ediciones de la Banda Oriental. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias a los oyentes que no escriben, pero están tan atentos y nos envían sus comentarios y sus impresiones a propósito de sus colegas escritores. Los cuentos están disponibles en un ratito nada más ya en el muro de En Perspectiva en Facebook y luego en Espectador.
Y como quien dice, para los ganadores, estás en capilla.